Bien, pues vamos a estar, estamos con nuestro amado, que es también nuestra vida, y vamos a hacer una pregunta que puede parecer obvia, puede parecer demasiado simple, demasiado sencilla, pero bueno, la vamos a hacer. ¿Sabes quién es Jesús de Nazaret? Muchos pueden decir, pues claro, pero creo que el Señor me ha dado que pregunte esto, ¿verdad? Hay muchas personas o personajes que han vivido en la tierra, que han dicho o que han hecho cosas, y de las que se han escrito biografías, frases o anécdotas, pero hay una que es singular, es única, es incomparable. Escogió a 12 apóstoles para que le acompañaran y pudieron ver y vivir con él y dar testimonio y ser testigos presenciales de su vida, de su carácter, de sus palabras y de sus obras. 3 de esas personas escribieron evangelios y describieron su ministerio en Israel, y una cuarta persona investigó y se informó de los testigos presenciales y escribió también un evangelio. Su venida estaba anunciada desde el principio de la historia, cuando el primer hombre, creado por Dios, desobedeció a su creador y pecó, cayendo en esclavitud al pecado y en esclavitud al introductor y al inductor del pecado, que es el diablo. Y sabemos que eso lo transmitió a toda su descendencia. Así que vamos a Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también bien a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios Dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos esta revelación que nos da Dios de los primeros pasos del hombre creado por Dios. Y de esta declaración de Dios al diablo, a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer iba a herir al diablo en la cabeza, es decir, iba a destruirlo. Y el diablo iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, es decir, iba a causarle la muerte física. La mujer de quien naciera el Hijo de Dios tenía que ser descendiente de Abraham. Así que en Génesis, en el capítulo 22, Dios mandó a Abraham, para probarlo, que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham sabía que Isaac lo había recibido de Dios, porque esperó hasta casi 100 años para tenerlo, y sabía que lo había recibido de Dios. Pero Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio, y Abraham cree a Dios y va a ofrecerle a su hijo en sacrificio. Así que en el capítulo 22 de Génesis, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham en lugar de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que esta simiente de la mujer tenía que ser descendiente de Abraham. Y estamos viendo la singularidad única de la persona del Señor Jesús de Nazaret. Como ya desde la creación del mundo, Dios había dispuesto y había declarado que iba a venir, ¿verdad? Ahora, tenía que ser también descendiente de Jacob. En el capítulo 28, versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que tenía que ser también descendiente de Jacob. Todas las familias de la tierra tenían que ser benditas en la simiente de Abraham, en la simiente de Jacob. Tenía que ser descendiente de David. Primer libro de Crónicas, versículo capítulo 17 y versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así que tenía que ser descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob y descendiente de David. Y tenía que ser, la mujer que le diera a luz tenía que ser virgen, para que la simiente no fuera de hombre, sino de la mujer. Isaías capítulo 7 y versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que la simiente de la mujer sería Dios con nosotros. Y en el capítulo 9 de Isaías dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, del aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que sería la simiente de la mujer, sería Dios con nosotros, sería el niño nacido Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y esto es lo que ya el Señor anunció 700 años antes de que viniera el Señor Jesús aquí a la tierra. Tendría que ser del tronco de Isaí, que era padre de David, y sería un Nazar, que es una palabra hebrea que significa, que se traduce nazareno, Nazar, y que es un renuevo, ¿verdad? En Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Bueno, este Nazar es el renuevo, es nazareno, ¿verdad? Aunque fuera llamado nazareno, quiere decir de Nazaret, nacería en Belén. En Miqueas 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De Belén tenía que salir el Señor de Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, antes de que el mundo fuera creado. Así que Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que este es el relato y el testimonio histórico en el tiempo exacto en que el Señor nació. Era tiempo de Augusto César, Cirenio era gobernador de Siria y César mandó que cada uno fuese empadronado. Entonces José y María, que estaban en Nazaret, vivían allí, para cumplir el edicto de César, bajaron hasta Belén porque tenían que ser empadronados en el pueblo de la tribu a la que pertenecían, ¿verdad? Así que bajaron a Belén y allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Allí nació el Señor Jesús. Y un poquito más adelante, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y bueno, en Mateo capítulo 2, versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareo. Tenía que ser un nazar de la raíz del padre de David, ¿verdad? Cada cosa se cumplió y parece como intervinieron circunstancias. Herodes quería matar al niño, entonces el Señor le dijo a José que se fueran a Egipto para que no lo matara. Y cuando ya había muerto, entonces el Señor le dijo que volviera, pero cuando volvió a Judea, pues se enteró de que era el hijo de Herodes el que estaba reinando, y entonces tuvo temor de quedarse en Judea, y entonces el Señor le dijo que se fuera a Galilea, y se fue a Galilea y vino a habitar en Nazaret porque tenía que llamarse Nazareno. ¿Verdad? Es tan exacto todo el cumplimiento con cosas que eran completamente ajenas al poder hacerlas el Señor Jesús, que era un bebé. Él no podía hacer todo eso. Eso lo estaba obrando Dios en las personas y en los gobernantes y en todo, ¿verdad? Así que Lucas, en el capítulo 3, cuando ya el Señor tuvo ese tiempo ya de empezar su ministerio, como a los 30 años. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Testimonio de Dios desde el cielo, pero audible a los que estaban allí presentes en su bautismo y visible porque tomó una forma corporal de paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que en el versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, y va dando toda la ascendencia, que es la ascendencia de María, por eso dice hijo según se creía de José, porque no era genealógicamente, no era hijo de José, sino de María. Entonces, en el versículo 32 dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bod, etc. Y versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y al final, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así que, ¿quién hay? ¿Qué persona hay en la historia que pueda presentar este currículum de toda su vida, de toda su ascendencia desde Adán? Solo el único. Es el Señor Jesús de Nazaret, ¿verdad? Más cosas que Dios había hablado 700 años antes de venir el Señor Jesús a la tierra. Isaías 61, en el primer versículo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y si nos vamos a Lucas, al capítulo 4, vemos también el cumplimiento, el reconocimiento de él también, de ese cumplimiento en su persona. Versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermoso es esto, ¿verdad? Ahora todos esperarían que ahora diera un gran discurso y dijera cosas y sacara consecuencias y conclusiones y otras escrituras. ¿Y qué es lo que dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura. El cumplimiento de toda la voluntad de Dios es el Señor Jesús. El cumplimiento de los tiempos de Dios es el Señor Jesús. El cumplimiento de toda la palabra de Dios es el Señor Jesús. Y su presencia es más que todo lo que podamos decir sobre él. Y estaba allí. Hoy se ha cumplido. Él había sido ungido para todas estas cosas. Sanar los quebrantados de corazón, dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Cosas tan grandes. Hoy se ha cumplido. Todo estaba en él, ¿verdad? Así que en Lucas capítulo 7, versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas, le dieron a Juan. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, Dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Todo lo que él dijo, lo que había hablado Dios por boca de Isaías, lo que él testificó en Nazaret, en la sinagoga, lo estaba cumpliendo a la vista de todos, ¿verdad? En Marcos, en el capítulo 4, versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Evangelio de Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se vieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Así que le estamos viendo el testimonio de los que estuvieron con él y vivieron estas cosas, ¿verdad? Él alimentó a toda esa multitud de hombres, más mujeres y niños, nos dice en otro evangelio, con solo 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 cestas llenas. Él mandó al viento y al mar que callasen, y se callaron. Él anduvo por encima del mar para ir a encontrar a sus discípulos en la noche. Y cuando toda la gente, entusiasmada porque habían visto lo que había hecho con esos 5 panes y los 2 peces, querían hacerle rey, él se fue al monte solo a orar. No quiso recibir ningún honor de los hombres. Este es el Señor Jesús, ¿verdad? Este es el que está aquí ahora. Y esto es para que despertemos. ¿Quién es Jesús de Nazaret? En Mateo 17... 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: La verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Estas son el testimonio de parte, porque tantas cosas hay registradas de las obras que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Pero vemos cómo se transfiguró delante de Pedro, de Juan, de Santiago, de Jacobo, y se hizo su rostro resplandeciente como el sol, y sus vestidos como la luz. Y tanto Pedro como Juan como Jacobo vieron a Moisés y a Elías. Ellos nunca habían visto a Moisés y a Elías, jamás en su vida. Y solo que los vieron con el Señor, les reconocieron. Dijeron: Bueno es que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es decir, al ver al Señor transfigurado en Dios, se entendieron lo que estaba pasando, ¿verdad? Este es el Señor Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Podemos decir que hay algo que no pueda hacer él? Nada. Ahora, ¿a qué vino el Señor a este mundo? En Lucas 5:31 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos pecadores había? ¿Cuántos pecadores hay en el mundo? Bueno, todo el conocimiento lo recibimos de aquel que es la luz, de aquel que es santo, de aquel que es justo. Así que si vamos una vez más a Éxodo, al capítulo 20, tenemos la instrucción que dio Dios a través de su pueblo Israel a todos los hombres, a todos nosotros, acerca de su ley, de lo que deberíamos hacer si hemos de agradar en algo a Dios, ¿verdad? Así que, capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una vez más tenemos la declaración de Dios, que de manera más detallada ya nos dio en Génesis. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese es el testimonio que recibió el pueblo de la presencia de Dios cuando les dio estos mandamientos. Ahora en Deuteronomio 6 el Señor nos da un resumen de lo que es la voluntad de él para con el hombre, si el hombre quiere agradarle. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en el capítulo 27 de este mismo libro de Deuteronomio, solo un versículo lo leo, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Así que Dios dio todos estos mandamientos y todo el desglose que él va haciendo en los libros del Pentateuco, tantos detalles y tantas cosas, y después dijo que el pueblo tenía que decir: maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para hacerlas, y el pueblo tenía que decir amén. Había maldición para el que no guardara todas las cosas que el Señor había ordenado. Y ya si vemos el mandamiento más importante: Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pues cada uno nos podemos preguntar si ha sido esa nuestra experiencia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las pondrás como frontales entre tus ojos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes. ¿Lo hemos hecho? Entonces, maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces, ¿a quién vino a buscar al Señor? A todos. Todos nos habíamos extraviado, todos pecadores, y todos estábamos bajo la maldición de Dios. En el Salmo 53 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Vino a buscarme a mí, vino a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. En Isaías 54 el mismo profeta declara: si bien todos nosotros, Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y otra vez el Señor Jesús dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en Lucas 19, 10, y en Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, volviendo a Isaías, tenemos más datos que nos da Dios en el tiempo de Isaías, de lo que iba, de cómo iba el Señor a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en Isaías 53 y en el versículo 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si pasamos a Lucas 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El capítulo 24, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían ni estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hasta aquí el testimonio de los que le vieron, y los que le vieron cuando fue entregado, cuando fue crucificado, cuando resucitó y cuando fue tomado al cielo después de resucitar. Ahora, en el Evangelio de Juan nos habla el Señor, cuando está hablando precisamente a Nicodemo en el capítulo 3, nos habla de algo que era necesario para nosotros, ¿verdad? Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue necesario que el Señor Jesús descendiera del cielo, fue necesario que el Señor Jesús mostrara el carácter de Dios, hiciera todas esas obras maravillosas, y fue necesario que fuera voluntariamente a la cruz, porque si no iba a la cruz, nosotros estábamos bajo la maldición de Dios eternamente, para siempre. Y eso es lo que hemos ganado con nuestra rebelión contra Él, ¿verdad? Así que sigo con este capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes quién es Jesús de Nazaret? Hemos preguntado al principio. Bueno, pues estaba viendo algo, ¿verdad? De lo mucho que el Señor hizo y habló. Hay muchas personas o personajes que han vivido en la tierra que han dicho o hecho cosas y de las que se han escrito biografías, frases o anécdotas. Pero hay una persona que es singular, única e incomparable. Hemos estado viendo algo de esta persona que está aquí hoy con nosotros. Escogió a 12 apóstoles para que lo acompañaran y le acompañaron y pudieron ver, vivir con él y dar testimonio, ser testigos presenciales de su vida, de su carácter, de sus palabras, de sus obras y hasta de su muerte, de su resurrección y de su exaltación, de su ascensión al cielo. Tres de esas personas escribieron evangelios y escribieron y describieron su ministerio en Israel. Y una cuarta, que es Lucas, investigó y se informó de los testigos presenciales y escribió también un evangelio. Su venida estaba anunciada desde el principio de la historia, cuando el primer hombre creado por Dios desobedeció a su creador y pecó, cayendo en esclavitud al pecado y a su introducción y a su inductor del pecado, que es el diablo. Y ya hemos leído como el Señor le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hemos visto que la mujer de quien naciera el Hijo de Dios tenía que ser descendiente de Abraham, tenía que ser descendiente de Jacob, descendiente de David, tenía que ser virgen para que la simiente no fuera de hombre, sino de la mujer, que es lo que Dios le dijo a Satanás, que sería la simiente de la mujer la que heriría en la cabeza a Satanás. La simiente de la mujer sería Dios con nosotros, tendría que ser del tronco de Isaí, del padre de David, y sería un Nazar llamado Nazareno. Y aunque fuera llamado Nazareno, de Nazaret, nacería en Belén. Hemos estado viendo la ascendencia de María y hemos visto también el cumplimiento de todas las cosas que por 1000 años se habían estado escribiendo de él. Hemos leído el testimonio de los que le vieron sanar a enfermos, liberar a los poseídos por demonios, resucitar a muertos, alimentar a miles, mandar al viento y al mar y ser obedecido por el viento y por el mar, andar sobre las aguas del mar, entregarse voluntariamente a morir en la cruz por todos nosotros, resucitar y ser tomado al cielo. Ahora hemos también oído en su palabra a que vino a este mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿quiénes son los pecadores que se habían perdido y necesitaban ser encontrados y salvados de su muerte y condenación ante el Dios Santo, Infinito, Personal? Bueno, en el Romanos 5:12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el pecado entró en el mundo por Adán, por el pecado de Adán entró la muerte a toda su descendencia y todos, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. ¿Qué más nos dice? Bueno, en el Salmo 51 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que no nos escapamos nadie. Todos hemos sido formados en maldad, hemos sido concebidos en pecado. Todos, ni uno se escapa, ¿verdad? ¿Qué más nos dice en Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Así que hemos venido con un corazón engañoso y desesperadamente malo. Nos dice en Romanos, en el capítulo 8, versículos 6 al 8, la mente de la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. La mente de la carne es enemistad contra Dios. Así que hemos venido formados en maldad, concebidos en pecado, con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, haciendo mal siempre, con una mente que es enemistad contra Dios, que ni se sujeta a la ley de Dios, y hemos leído parte de la ley de Dios, y no puede sujetarse, y que no puede nunca agradar a Dios. Así hemos venido todos a este mundo, ¿verdad? En Eclesiastés 9:3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Así que esto es la declaración, así hemos venido. Uno más, en medio de toda una masa corrompida completamente, enemiga de Dios, desobedeciéndole, haciendo daño, con un corazón perverso, haciéndonos daño los unos a los otros. ¿Cómo podíamos tener nunca paz? Por más que salgan todos esos actores y actrices que salen con cara sonriente de paz, pero su vida es un desastre íntimamente, ¿verdad? Y en su soledad, y cuando están en su casa y en su familia, no tienen paz, porque no pueden tener paz, porque han venido así como tú y como yo, hemos venido a este mundo así, ¿verdad? ¿Qué más nos dice la palabra? Pues después de irse a los muertos, dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, es decir, que no se queda como, bueno, comemos, luego morimos, se acabó, ya está. La cosa es lo que nos hayamos divertido, lo que hayamos disfrutado, lo que hayamos podido sacar de provecho a este cuerpo. Están equivocados, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así que después de la muerte, el hombre tiene que presentarse delante de Dios y la mujer, por supuesto. Y esto es lo que hay, ¿verdad? Muerte y juicio. Maldad, corazón enemigo de Dios y mente enemiga de Dios, y una vida sin paz, sin gozo, sin sentido. Y no hay posibilidad de tener paz, ¿verdad? Así que para esto vino, para esto vino el Señor, para buscarnos, para encontrarnos. Y para encontrarnos en nuestro vivir de hoy, tuvo que encontrarnos primero en la cruz del Calvario, porque ahí es donde Dios me puso, en su Hijo, para que la justicia de Dios se descargara. Lo que yo merezco se descargara sobre él en mi lugar, porque si él no pagaba mi deuda, yo tenía que estar eternamente condenado. Y con esa mente mala y con ese daño siempre, siempre, por la eternidad, ¿verdad? Ahora, en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En la primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, hemos estado viendo la declaración de Dios también respecto a toda la raza humana, ¿verdad? Ahora, ¿has andado por los caminos de este mundo y por su sistema? Para cada uno, ¿verdad? Los que ya hemos conocido al Señor ya sabemos, ¿no? Pero ¿has andado por los caminos de este mundo? ¿Has andado por su sistema? ¿Has creído o has tratado de vivir las ofertas que te están dando continuamente? ¿Has tratado de satisfacer los deseos de tu mente o de tu carne? ¿No te has sentido solo, vacío, sin sentido? ¿No te has sentido desorientado? ¿No te has sentido engañado? ¿Has vivido inquieto, inseguro, decepcionado, sin auténtico descanso, sin auténtica paz, con verdadera necesidad? Aunque lo guardaras en lo íntimo de tu corazón, porque no había con quién ya compartirlo, porque todo era mentira, todo era engaño, todo era hipocresía. Como hemos estado cantando, ¿verdad? Te has encerrado en tu castillo, has puesto un cerrojo para que nadie lo pueda abrir y que nadie vea lo que hay dentro. Pero el Señor sí me tiene compasión de ti y te vio y vino a buscarte, ¿verdad? ¿Has estado andando por la soledad sin camino, como nos dice en el Salmo 107? ¿Has conocido la experiencia de las tinieblas y de la sombra de muerte? Tal vez aprisionado en vicios, en dependencias, de lo que sea, de lo que sea. Del sexo, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de las comunicaciones, de las redes sociales, del alcohol, de las drogas. Y quizá te ha parecido que era una oferta que de momento te aliviaba un poco, para luego sentirte mucho más hundido, más solo, ¿verdad? La experiencia. ¿Has llegado a las puertas de la depresión? ¿Has llegado a sentir que no tenía sentido seguir viviendo en este mundo? Bueno, es la experiencia de muchas, muchas personas, ¿verdad? En Lucas, en el capítulo 13, versículo 23, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. La verdad solo es Dios. El Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que es igual los cuentos que te cuenten los hombres, que si la evolución, que si el Big Bang, ya hemos visto, es una tontería, disparates, imaginaciones, porque no quieren obedecer a Dios. Pero después, ¿qué es lo que hay? El lloro y el crujir de dientes eterno. Para todos aquellos que no quieren recibir el amor de Dios, porque ya le han aborrecido. Pero habiendo aborrecido a Dios, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Dios llama en su compasión y en su amor, mostrando que ya ha cumplido esa salvación, el hombre no quiere recibir el amor de Dios, pues le aguardan el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. El Señor dice: el lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano de ellos nunca muere, el fuego nunca se apaga, y dice que allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es muy fuerte, porque ha venido la luz, ha venido para hacernos cosas bonitas y que nos divirtamos, ha venido para decirnos la verdad. Y tú eres un alma única y tienes que vivir eternamente con Dios, el que vino a buscarte, el que te creó, el que te salvó, o tienes que vivir en la oscuridad eterna, y no hay otra opción, ¿verdad? Y el Señor lo dice muy claro. Algunos dirán: Señor, pero si hemos estado donde en tu congregación y hemos estado y hemos oído tus enseñanzas y tus cosas, y dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Porque no es suficiente vivir en un ambiente cristiano o declararse cristiano. Hay que creer en este Señor maravilloso, en nuestro Creador, en nuestro Salvador. Hay que abrir el corazón, el oído y el corazón a sus palabras y recibirlas hasta que nuestro espíritu entienda lo que nos está diciendo y de verdad nos volvamos a Él y nos arrepintamos y veamos nuestra maldad y deseemos que Él nos llene de su amor, de su paz. Le pidamos perdón. Es arrepentíos y creer en el Evangelio. Fue el primer mensaje que el Señor Jesús dio en su ministerio, ¿verdad? Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 7, el Señor Jesús dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más claro, ¿quieres gustar la paz que sobrepasa en todo entendimiento? O sea, que nos dice la palabra en Filipenses, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es igual lo que entiendes, lo que no entiendes, lo que pasa, lo complicado, lo sencillo. La paz de Dios lo sobrepasa todo. Tienes paz. En el mundo, cada cosa que pasa tienes que analizarla y tiene consecuencias y le das vueltas. Y cuando Dios te da su paz, nadie puede quitarla. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios excede todo conocimiento. No tiene que ver con el coeficiente intelectual que tengas, con la erudición que hayas adquirido, nada. El amor de Dios excede todo conocimiento. Es algo personal que el Señor derrama en tu espíritu, en tu corazón, y lo sientes y lo vives. ¿Quieres eso? ¿Quieres esa paz? ¿Quieres ese amor que excede a todo conocimiento? Es decir, ¿para qué has venido hoy a esta reunión? Si aún no conoces al Señor, si aún no te has rendido a Él, si aún no le has entregado tu vida, si aún no has nacido de nuevo, ¿para qué has venido hoy a esta reunión? ¿Crees que has venido tú? ¿O crees que te ha traído el Señor? Quizás has dado muchas vueltas, pero el Señor te ha traído. Quizás has oído ya bastantes veces su palabra, pero el Señor te ha traído hoy. Y si no te has entregado al Señor, es Él quien te ha traído y te está hablando. Él vio tu necesidad, lo hemos visto. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera, después de descender del cielo, fuera levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él descendió porque vio tu necesidad y vino a este mundo para buscarte, para encontrarte y para salvarte. Ahora la pregunta, ¿has visto tú tu necesidad? ¿Estás oyendo hoy su voz llamándote una vez más que vengas a Él para que Él, por su sangre que derramó por ti en la cruz, te dé el perdón de todos tus pecados, te haga nacer de nuevo de Dios, como hijo o como hija de Dios, dándote la salvación y la vida eterna? ¿Quieres seguir entre los muertos, siendo engañado y engañándote, pretendiendo ser libre y dueño de ti mismo, pero siendo en realidad esclavo del maligno, sin verdad, sin vida y sin paz? ¿O quieres salir de la muerte y entrar en la vida creyendo en Jesús de Nazaret, en su nombre, en su venida al mundo para salvarte, en su entrega y muerte en la cruz, en lugar tuyo, en su resurrección, ascensión y exaltación en el cielo y en su pronta venida a buscar a todos los que hemos creído en Él, porque estamos esperándole? Y los que conocemos la palabra de Dios y estamos oyendo también las noticias y el curso de la generación, de las naciones, de los poderosos. Y estamos viendo cómo está tan a punto de venir el Señor, porque todo se está cumpliendo, pero de manera casi escalofriante, como se está cumpliendo todo, ¿verdad? Así que, si has venido para oírle, óyele. No tiene límites. Él habló. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el hablar de Dios es el Señor Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué más dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás has buscado la paz en algún grupo de gente, pero no la has encontrado. Quizás has buscado la paz en el ámbito profesional, pero no la has encontrado. Quizás has buscado la paz en algunos viciosos, alcohólicos, lo que sea, pero no la has encontrado. Quizás has intentado tener paz en tu propia familia, pero no la has encontrado. Y te has sentido vacío. Te has sentido solo. Ahora te está diciendo Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde está el asunto? En que creas que Él es Dios. En que creas que Él es el que hemos estado viendo en esta mañana desde la eternidad. Y a lo largo de toda la historia, cumpliéndose todo en su persona. ¿Qué más? Ya lo hemos leído también. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? El que cree en Él no es condenado. Dios ha enviado a su Hijo para salvarte, si crees en Él. ¿Verdad? El que beba de esta agua, de toda la enseñanza del mundo, de todas estas filosofías, de toda esta pretendida ciencia, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Bien claro, el Evangelio de Juan en el capítulo 4, cuando está hablando a la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Qué más? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, el juicio que está señalado para todo hombre y para toda mujer después de la muerte, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. En Juan 6, 37. Es que yo tengo la cosa muy estropeada, muy fea, muy oscura, muy revuelta. ¿Por qué no crees? Aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Si él descendió del cielo y fue a la cruz por salvarte, ¿tú crees que ahora te va a decir, oh, estás muy liado, has hecho muchas cosas feas, pues tienes un historial que huele mal? No. Aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Él llevó tus pecados en la cruz, todos, y los conoce, y no te va a echar fuera. Juan 6, 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 7, 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es simplemente que el Señor te llama y tú dices, Señor, si vengo a ti, perdóname, ya está. No, te llena, naces de nuevo. Tienes una vida gloriosa, estás en contacto con Dios. Estás viviendo el amor de Dios, estás viviendo la gloria, el nombre de Dios. Ríos de agua viva de su interior. Es así. Juan 8, 51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora él ha hablado la existencia. Él ha hablado el universo, el tiempo y el espacio y todo lo que hay en él. Si te dice que no vas a ver muerte si guardas su palabra, ¿va a ser o no va a ser? Claro que va a ser. No vas a ver muerte. Y lo sabes, porque tienes el testimonio del Espíritu de Dios viviendo en ti. Y Dios te hace hijo o hija de Él, y te hace uno con Él. Tu vida es transformada por completo. Ahora sabes qué estás haciendo en este mundo. Ahora quieres vivir para un Dios tan digno y tan maravilloso. Bueno, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no morirán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En Juan 10, 27 al 30, ¿verdad? Y una última llamada. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús está hoy aquí llamándote en su paciencia, en su amor, en su ternura una vez más. Un niño puede creerlo esto. No te está pidiendo algoritmos ni cosas complejas, sino que creas en él. Y te da el testimonio. Y lo ha dejado claro en la historia. Y todos aquellos que anduvieron con él lo dejaron bien claro y dieron sus vidas. Como testimonio de que es cierto lo que testificaron y que estuvo aquí el Señor Jesús. Y desde entonces ha habido miles que han entregado sus vidas, que han sido echados a los leones, que han sido echados al fuego, que han sido torturados y no han negado a aquel que les ha dado la vida. Bueno, tú puedes unirte a esa corriente maravillosa de personas salvas por el Señor y a ese testimonio, ¿verdad? Así que, ¿quieres creer tú? Hemos estado cantando que el cielo, la tierra y el mar le alabarán y proclamarán que Jesucristo es el Señor. Y esto ya está muy cerca. ¿Quieres estar entre los que hemos entregado nuestra vida y le adoramos y vamos a estar dándole gloria cuando Él se manifieste? ¿Quieres salir de los muertos y entrar en la vida verdadera, indestructible, eterna? La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Posiblemente has tenido tiempo de dar vueltas y vueltas y vueltas a tu cabeza. Posiblemente has oído bastantes veces el Evangelio y le has dado vueltas y vueltas. Pero dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y aquí, ahora es el día aceptable. Y si te está llamando ahora, y es su llamamiento, es su oferta, es su fidelidad la que quiere manifestarse a ti, entonces solo tienes que creerlo. No tienes que decirle, espera un poco que me lo piense. Espera a ver si arreglo esta situación. Él te llama ahora, ¿verdad? Así que le vas a abrir tu corazón, le vas a confesar. Los que le hemos entregado nuestra vida, vivimos alabándole en nuestro corazón, con nuestros labios, confesándole. Y así hay muchos a lo largo de toda la historia, desde los 2000 años que hace que se empezó a predicar el Evangelio. Y quieres unirte a esta compañía, aunque en los 7000 millones de personas que pueblan el mundo seamos una minoría. Pero quieres unirte a aquellos que estamos esperándole. Confiésale. No hace falta hacer ninguna ceremonia ni nada. Es decirle, Señor, creo en ti, creo que llevaste mis pecados y quiero pedirte perdón. Sé que he pecado, que te he ofendido y quiero entregarte mi vida y pedirte que me salves ahora. Es tan difícil eso. Lo puedes hacer. Y si lo haces, tampoco es difícil decirle, he entregado mi vida al Señor. Quiero alabarle. Así que estamos esperando. Si lo sientes en tu espíritu, no te dejes manipular ni por vergüenza ni por nada, sino dilo, porque Él es digno. Gloria a su nombre.